Estás escuchando A Diario.
Y le, como Iniesta en 2010. Y le, Casillas y Robben.
Con Pablo Juan.
Con Pablo López.
¿Qué tal? Saludos, señoras y señores. Las 11 y 1, 10 y 1 en Canarias. Jornada de Liga que ya pasó, tanto en primera como en segunda, en la Liga Santander como en la Liga Smartbank, con el Real Madrid como líder después de marcar 3 goles al Celta de Vigo en un muy buen partido, muy notable partido, muy superior a lo que decían las expectativas de pretemporada de los de Zinedine Zidane. El Barça perdió el viernes con un golazo espectacular, sensacional de Aritzaduriz. El Atlético ganó 1-0 al Getafe con una jugada. Es verdad que no fue una actuación demasiado brillante, pero una jugada sublime. Una jugada extraordinaria de Joao Félix. Este niño que ha costado mucho dinero y que está empeñado en demostrar que está siendo y que va a ser muy barato. Bueno, luego hablamos de más cosas del fútbol y tal, porque yo creo que cuando pasan ciertas cosas en nuestro país, creo que hay que quitar el foco de lo que no es tan importante. Es verdad que a nosotros lo que más nos interesa es el deporte, dentro de nada estaremos en China con el Mundial de Baloncesto, que nos levantaremos todos los días hablando de básquet en Radio Marca, pero es que estamos viendo en todas las teles, en todos los informativos, imágenes absolutamente aterradoras de un incendio en Gran Canaria. Ya son 8.000 evacuados, 4.000 hectáreas calcinadas. Para que os hagáis una idea, y sé que es una cosa muy, muy tonta que siempre decimos los periodistas, más o menos una hectárea es un campo de fútbol, más o menos. Bueno, pues 4.000 campos de fútbol calcinados en un sitio absolutamente inigualable como es las Islas Canarias, como es Gran Canaria, con mucha gente sufriendo, mucha gente viendo cómo se quema su vida, cómo se quema su casa. Hola, Radio Marca Las Palmas, Jesús Izquierdo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Pablo? Muy buenas.
¿Cómo está ahora mismo la situación en la isla?
Bueno, pues la verdad que no te puedo dar buenas noticias, porque anoche ya hablaban los encargados del Cabildo de los incendios que, pues bueno, por la noche no se podía trabajar porque era, en palabras textuales decían, un suicidio ir con los aviones, ir con los helicópteros para intentar, ya no apagar, sino controlar medianamente ese fuego que está azotando a 8 municipios en la isla de Gran Canaria, en un pueblo como Tejeda, que es precioso y que lo ha quemado de arriba abajo, con más de, ya van por contando 6.000 hectáreas, incluso se puede llegar a las 8.000 hectáreas que se pueden quemar, porque como decíamos, ayer el fuego era incontrolable, y decían que en menos de 48 horas tampoco se iba a controlar. Lo que hay que intentar es que dañe lo menos posible ese fuego, pero la verdad que las palabras ayer de por parte del Cabildo eran aterradoras, ¿no? Hoy ya se ha iniciado otra vez, desde que ha comenzado la luz, a intentar sofocar, intentar controlar, como decimos, ese fuego, que no se va a controlar, como decimos, dentro de por lo menos 2 días. Así que va a seguir quemando la isla de Gran Canaria, y ayer, por eso, la Unión Deportiva Las Palmas le pedía a la Liga a ver si se podía retrasar ese partido que jugaba ayer ante el Huesca, negativa de la Liga, y muchos aficionados ayer protestaron. Incluso la peña de animación Ultranaciente, que es la que está más cerca siempre de la Unión Deportiva de Las Palmas, no acudió al estadio, porque realmente, Pablo, aquí en Gran Canaria se sigue sin entender cómo ese partido ayer se jugó.
Seguro que hay argumentos que nosotros no entendemos, seguro que hay argumentos que no conocemos, seguro que hay argumentos que hacían absolutamente ineludible la suspensión del partido, pero yo creo que que es muy difícil, ya no solo para los futbolistas, para el cuerpo técnico, para la afición de la Unión Deportiva Las Palmas, estar pendientes de un partido de fútbol, sea de la importancia que sea, que sí, contra Huesca, un recién descendido, con la ilusión, con todos los problemas que está viendo en pretemporada en el equipo amarillo, pues con la ilusión de subir a Primera División, pero es que es tan lo de menos cuando se está quemando las vidas de tanta gente. Jesús, para los que no conocemos esa zona, ¿cómo es el Pinar de Tamadaba, que es donde ahora mismo está uno de los focos importantes de ese incendio?
Bueno, pues el Pinar de Tamadaba es la joya de la corona de Gran Canaria, por así decirlo. Está en el centro de la isla, un paraje espectacular, lleno de pinos, lleno de vida, muy verde, donde evidentemente yo creo que radica casi toda la belleza verde y propiamente dicha de Gran Canaria, y la ha arrasado prácticamente entera. La verdad que es una tragedia natural sin precedentes aquí en la isla de Gran Canaria, porque ayer todos rezábamos un poco diciendo a ver si no llega, si no entra en Tamadaba, si no entra en ese pinar, pero finalmente ha entrado, y ahí así que es imposible. Lo decían ayer en los propios miembros del Cabildo, que era imposible entrar para intentar sofocarla, así que prácticamente en tierra no puedes entrar, y con aviones va a ser muy complicado, así que prácticamente que se deja a la suerte, ¿no?, lo que pueda pasar con Tamadaba. Pero ya te digo, para mí y para mucha gente que ha venido por aquí, por Gran Canaria, puede ser quizás el lugar más espectacular que tenemos en la isla. Todo el mundo siempre habla de las playas, siempre habla del clima, siempre habla de las dunas de Maspalomas, de lo bonito que son las playas en Gran Canaria, pero tenemos un tesoro en el centro de la isla que se llama Tamadaba y que se está quemando.
Qué pena. Jesús, ¿quién es Jorge Rivero? Explícanos, por favor.
Bueno, pues Jorge Rivero es uno de nuestros deportistas. Aquí sabes que además de fútbol, de baloncesto, de otro tipo de deportes náuticos, deportes de playa, también es muy importante aquí la lucha canaria. Y Jorge Rivero pues es uno de los destacados que tenemos aquí en este deporte. Es luchador del Castro Morales y además, pues como te digo, Valle Seco es su vida. Él tiene a su familia allí, él tiene animales allí y él lo está viviendo. Pues ayer podía hablar con él y evidentemente todo esto es muy duro para él.
Hola Jorge, muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Bueno, dentro de lo que cabe, aquí, resistiendo.
¿A ti, Jorge, qué se te está quemando?
No, a mí de momento no se me ha quemado nada. Lo que sí es verdad que ayer se nos desalojó del pueblo, del casco donde tenemos la casa y donde tengo la finca con los animales. Y estamos un poco a las expectativas. Es verdad que no ha llegado el fuego todavía ni una cantidad de humo importante. Pero sí nos tienen un poco en otros lados y tal, y un poco nervioso.
Pero, ¿y tú dónde has dormido esta noche?
Yo tengo otra residencia en la ciudad de Telde. Ajá. Entonces, desde que nos desalojaron, pues vinimos por abajo y a esperar.
Claro, porque
todavía no nos dejan subir por arriba para el pueblo hoy, aunque sigue sin haber llegado las llamas ni el humo al casco. Pero hay unos flancos del fuego que están llegando a los barrios que están justo al lado del mismo pueblo, y entonces todavía no nos dejan subir al pueblo.
¿Cuándo empezó el fuego, Jorge? ¿El sábado?
El sábado a las 4 de la tarde, por ahí fue ya cuando empezamos a ver el humo y ya empezaron a avisar.
¿Y cómo reaccionas? ¿Qué haces, por ejemplo, con los animales? Claro.
En ese momento el fuego estaba un poquito más alejado todavía del casco y tal, y no pensábamos que fuera a ser tan grave, claro, teniendo en cuenta que había habido un incendio hace tan pocas semanas, bueno, ni una semana.
Sí, sí.
Pensamos que eso enseguida se iba a apagar y tal, que no pensábamos que se fuera a propagar tanto. Además, en ese momento, cuando empezó a propagarse, empezó a caminar en la otra dirección. Uh-huh. Empezó en nuestro pueblo, la punta arriba de nuestro pueblo, pero empezó a caminar para los pueblos de más alejados. Durante la noche del sábado y de la mañana ya de ayer domingo, fue cuando empezó a caminar un poquito más para acá, para Valle Seco, y ya fue cuando empezamos a preocuparnos un poco.
¿Y qué os dicen? Porque claro, me imagino que al evacuar a tanta gente os darán explicaciones y os dirán cómo están haciendo. Creo que es el mayor operativo de la historia de la isla para tratar de luchar contra este fuego, que se está cobrando un montón de hectáreas, un mogollón, más de 4.000 en estos momentos, y ojalá que termine cuando... ¿Pero qué os dijeron?
Bueno, de momento dicen que nos han desalojado por precaución, que no hay peligro inminente de que llegue fuego, pero como el fuego está caminando por los lados, están intentando pararlo por ahí, que es la zona que menos está caminando de todo el recorrido del fuego. Por donde menos está caminando es por cerca del pueblo nuestro, y están intentando pararlo ahí para que no siga para las casas. lo que está el, porque hay zonas que no se pueden hacer nada, el camino de los Pinos de Tamadava, el camino que va para Gaete, eso están dejando que camine porque anoche no se podía hacer nada con los medios terrestres, hasta que hoy por la mañana empezaron a funcionar los aviones y los helicópteros.
No, pues tú esa zona la conoces, pues eso, como tus manos, ¿no?
No, claro, la zona de Valle Seco sobre todo, que es donde uno no se ha criado y uno está, pues sabe cómo es y cómo funciona y sabemos el riesgo que tiene, pero no nos queda otra que esperar y rezar un poco.
¿Cómo ha amanecido hoy el día en Las Palmas? ¿Qué tiempo hace?
No, sigue estando caliente. Sí. Hace calor porque estamos en una ola de calor. Ahora mismo en Valle Seco no sé en cuántos grados estaremos, porque yo en la ciudad donde vine ahora, Telde, más costera, está un poco más fresco. Pero arriba estoy seguro que no baja de los 30 grados. Estaba haciendo mucho calor estos días.
¿Y viento?
Ahora mismo aquí en Telde, no sé si arriba en Valle Seco, la verdad que no. Como no dejan subir, no tengo a nadie arriba, no sé cómo estará. Porque dice que ya me han dicho que el flanco de la zona de Lanzarote, de Madrelagua y Lanzarote, está controlado, el que está llegando al pueblo, y el que queda un poquito por el barrio de Valsendero, que es el que están intentando parar ahora.
Jorge, ¿y cuántos animales tienes tú en la finca?
Bueno, yo tengo unas 150 ovejas, y entre ovejas y cabras, y una vaca, un becerro, un novillo, unos collinos, unos cuantos perros, un poco de todo.
¿Y cuándo esperas verlos? ¿Cuándo esperas que te dejen subir?
Ya mi padre subió hoy esta mañana, aunque todavía no sabemos si nos van a dejar entrar o no, a ver si lo dejan llegar por lo menos hasta los animales, que están un poquito más abajo todavía del casco. Que esa zona, hasta anoche no la habían, la zona de las casas de donde está la finca no la habían evacuado. Y iba a intentar, aunque no estaban dejando llegar a la gente al pueblo, a ver si nos dejaban llegar por lo menos a los animales, a ver cómo está el asunto.
Pues qué sufrimiento, ¿eh?
Sí, es duro, muy duro. Pero bueno, esto es así, no podemos hacer otra cosa sino aguantar y esperar.
Claro, yo imagino que lo que tendrás ganas es de subir con un camión y llevarte a todos.
Claro, ¿sabes qué pasa? Que no nos han metido el miedo en el cuerpo como que vaya a llegar el fuego ahí, entonces estamos un poco dentro de lo que cabe, tranquilos, por lo menos con nuestros animales. Pues yo sé que hay gente de los barrios de arriba, de Lanzarote, de Marelagua, que han tenido que evacuar animales y es un follón. Es un follón cuando tienes 4 o 5 animales y tienes 150 ovejas, pues imagínate. Entonces,
pero ¿cómo se hace?
No, se tiene que hacer con camiones y gente claro. Cargando ovejas en el camión, porque las ovejas no van solas para el camión, tienes que ir cogiéndolas una a una y cargando, y sería mucho follón, pero no nos tienen tranquilos diciendo que es muy difícil que el fuego llegue ahí. Te digo que anoche se alojó todo el pueblo arriba, pero donde están los animales nuestros, por lo menos, todavía no. Si tienen controlado el fuego, esperemos que no se cambie tanto esto como para tener que desalojarlo de ahí.
Y me dices que tu padre sí que ha intentado subir.
Mi padre acaba de salir esta mañana, salió esta mañana a las 8 de aquí, intentando llegar arriba por lo menos a la zona de los animales. Pero al pueblo no lo van a dejar llegar, aunque no hay humo, no hay fuego ni nada, pero sigue eso desalojado por precaución, pero a ver si lo dejan llegar a los animales por lo menos.
¿Y has podido hablar con él?
Todavía no, me dijo que me llamaba ahora desde que subiera si podía subir yo al pueblo, porque tengo mi negocio allí y eso para trabajar un poco, si nos dejaran subir, y no me ha llamado todavía, supongo que lo tendrán parado en algún lado.
¿Qué negocio tienes, Jorge?
Tengo una carnicería arriba en el mismo centro del pueblo.
Uh-huh. Oye, ya por informar a la gente, ¿te parece que te dé 5 minutos, intentas llamar a tu padre y luego te llamo para que me digas cómo está la cosa?
Venga, perfecto.
¿Te parece? Vale, pues en 5 minutos te vuelvo a llamar, ¿vale?
Venga, gracias.
Vale, porque, gracias Jorge, hasta ahora mismo. Porque creo que es interesante, ¿no, Jesús? A ver cómo está ahora mismo la situación con el padre de Jorge, que está intentando subir hasta el pueblo, a ver dónde está, si le han dejado o no le han dejado subir.
Sí, porque además ya sabes cómo es esto de las redes sociales, hay que estar muy pendientes de los medios oficiales, de los periódicos, de los informativos, pero es verdad que hay gente que bueno, si quizás por desconocimiento sube alguna información que no es del todo cierta, vídeos antiguos, porque hay que recordar que todo este incendio, por ejemplo, en la parte de Tejeda, la recordaremos del año 2017 y el 2007. Por ejemplo, sin ir más lejos, nuestro compañero Carlos Torrent, que hasta hace nada estaba con nosotros haciendo baloncesto aquí en Radio Marca, tiene una casa en Tejeda y ha vuelto a ver por tercera vez cómo el fuego llega a esa casa. La verdad que es importante que estemos centrados, como decía Jorge, que no perdamos los nervios, que no perdamos el control, que nos informemos a través de los medios de comunicación y de los medios oficiales y que estemos puntualmente informados de lo que va sucediendo, porque claro, las cifras son escandalosas. Como tú decías antes, anoche pues nos fuimos a la cama todos con el corazón en un puño y realmente ayer pues uno estaba un poco ilusionado, ¿no?, afrontar una nueva temporada, viendo la Unión Deportiva, estando en marcador, informando de lo que va haciendo el equipo, y sinceramente la cabeza la tienes en otro lado, la tienes mirando todo el rato Twitter, todo el rato los informativos, porque van surgiendo nuevas noticias, y ayer lo que nos comentaban del Cabildo era muy impactante. A mí, no sé, nunca me habían dicho que el fuego es incontrolable y que en menos de 48 horas no se va a controlar, y que es un suicidio intentar apagar el fuego por la noche. Ya te pones a pensar y piensas, bueno, pues son 8 horas de que no hay luz en las que el fuego va a seguir su curso. Y claro, ves una isla de Gran Canaria que realmente, y no es porque sea de aquí, ya nada, ha sido aquí yo toda la vida aquí, es preciosa por dentro, preciosa por fuera, y ver cómo se quema su corazón, pues la verdad que a uno se le encoge el alma.
Fíjate que ya digo que ahora mismo en Gran Canaria está el mayor operativo terrestre y aéreo que jamás ha habido en la isla. Se han visto y se intenta controlar llamas de más de 50 metros de altura, que es una auténtica barbaridad. Y fíjate, es que también la infraestructura del Cabildo tiene que afrontar ahora. Claro, es que, por ejemplo, los evacuados, más de 5.000, claro, tienen que encontrar un sitio para pasar la noche o para pasar las noches.
Están en polideportivos, muchos en casa de algunos amigos. El caso de Jorge, por ejemplo, que me decía ayer que tenía otra residencia, pues se ha ido a Telde. Pero sí es verdad que Gran Canaria se está volcando. Las gasolineras están proporcionando combustible gratuitamente. Gente que tiene cubas de agua, pues está también facilitando esas cubas de agua. Gente que está apuntándose como voluntario para intentar también limpiar un poco la zona. Gran Canaria se está volcando. Tanto es así que yo ayer, la imagen que me quedo, y puede parecer algo que no se tenga que tener en cuenta, pero yo ayer estaba en el estadio de Gran Canaria y de repente empecé a escuchar una ovación tremenda y digo, bueno, están ovacionando al chico que ayer debutaba, 16 años, Pedri, y veía que no tenía el balón él, y cuando me fijo bien, está pasando un hidroavión por encima del Gran Canaria. La gente estaba aplaudiendo a esos valientes, a esos militares, a esa gente de la UME, a esos bomberos que están trabajando a destajo, porque siguen viniendo efectivos desde la península, siguen ayudando
pero Jesús,
aquí
Jesús,
a toda la gente.
Pero no son valientes, son héroes. Estos tíos son héroes.
Sí, porque nos están llegando muchos vídeos y el fuego, Pablo, a ver, yo no sé de incendios, yo nunca he estado en un incendio, gracias a Dios, pero uno piensa, bueno, con una manguera, no, es espectacular, son 50 metros de altura que coge el fuego, todos los pinos el fuego va de pino en pino en Tamadaba y son muy altos y es un sitio en el que no es fácil trabajar a grandes temperaturas, el fuego está pegado a ellos y la verdad que aquí estamos todos consternados y eso sí que se valora, ¿no? Y ayer la ovación, yo creo que de Gran Canaria cuando pasaba el hidroavión, deja muy claro que ayer no se quería jugar al fútbol aquí en Gran Canaria, que muchos habían hablado...
¿Cómo se va a querer jugar al
fútbol? Claro, pero muchos decían, no, es que Las Palmas no quiere jugar porque tiene tan solo 12 fichas de profesionales, y yo creo que esto pasa mucho más allá del deporte, del partido que se perdió, y ya te digo, aquí poca gente está hablando de que ayer Las Palmas perdió contra Huesca.
Por cierto, disculpa mi ignorancia, desde el partido, desde el campo, ¿se veía humo, se veía algo raro?
Sí. Se ve desde muchísimas partes de la isla. Yo el sábado ya empecé a verlo desde la parte de Tafira, de Santa Brígida, y ayer yo, por ejemplo, estaba a la altura del aeropuerto y se ve perfectamente la cortina de humo, y desde el Gran Canaria, no desde dentro, porque el Gran Canaria es un estadio que no está hecho para arriba, sino para abajo, pero la parte de arriba, en la entrada del Gran Canaria, se estaba viendo las cortinas de humo. Se ve perfectamente lo que estaba sucediendo, no el fuego, pero sí el humo, porque no está tan lejos. Gran Canaria no es tampoco una isla pequeña, pero no es una isla tan grande como para no diferenciarlo. Está en la cumbre y estábamos viendo las cortinas de humo. Desde la ciudad no se ve porque hay muchos edificios, pero a nada que sales un poquito de la ciudad ya estás viendo también la cortina de humo.
No me cuelgues, ahora mismo volvemos a Gran Canaria e intentamos llamar a Jorge Rivero a ver qué es lo que le ha dicho su padre, que, repito, la situación es que esta mañana ha intentado subir hasta uno de los focos, evidentemente no del incendio, pero uno de los lugares donde está la gente siendo evacuada, donde él tiene una finca con muchísimas cabezas de animales. a ver si le han permitido o no pasar. En nada nos lo cuenta. 11 y 20, ahora antes en Canarias.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
El 35, 3.
Mira, ese hombre tiene la misma voz que Edu García, el de la radio.
Cari, yo creo que escuchas demasiado Radio Marca.
El 15, 1.
¡Uy, mi Sergio 5. Ramos! ¡Viva la selección! ¡Oe, oe, oe!
¡Dios mío, que nos van a echar!
Silencio en la sala, por favor. Silencio. El 90.
Línea, línea. Línea. Yo tengo línea.
Línea. Han cantado línea.
Fuera de juego. Nosotros hemos cantado antes.
¿Qué has traído el silbato?
Se roga silencio, damas y caballeros.
Señora, yo he cantado antes.
Bueno, clarísimo. Hay que pedir el VAR. ¿Pero qué dice el Andújar Oliveres?
Mire usted, yo soy Pedro Gómez y a mucha honra.
Pues Pedro Gómez, esto es una aquelarre.
Vamos para bingo.
Venga, Cari, que aún tenemos la segunda parte y podemos remontar.
Silencio o llamamos a seguridad.
¿Qué viene? ¿Qué viene?
Señores, por favor, deben abandonar la sala. Acompáñenme a la salida.
Venga, hombre. ¿Y el gorila este quién es? ¿Harry Potter?
Radio Marca, el deporte que se vive.
Cari, te digo yo que esto es una tapadera.
Sí, la de la mermelada. Anda, anda, tira pa' casa.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano. Y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño, pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
De lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde en Radio Marca, Directo Marca, con Rafa Sauquillo. El deporte con rigor, pero sin rigidez.
Marca.
11 y 22, ahora antes en Canarias. Tenemos pendiente esa comunicación con Jorge Rivero, luchador, lucha canaria. Él lo tuvo que dejar hace un tiempo por unos problemas cervicales, que ahora le preguntaré cómo va de ese asunto. Jorge, ¿has podido hablar con tu padre?
Sí, acabo de terminar de hablar con él.
¿Y qué
me dice que nada, que me ha tranquilizado un montón. Lo dejaron llegar arriba a los animales.
Bueno.
Además, ahora mismo estaba yéndole a comer a los animales tranquilo ahí. Dice que el pueblo se ve tranquilo, que no hay nadie porque está desalojado, pero no se ve humo, no se ve fuego. Está la poca gente que ha visto antes de llegar al pueblo lo ha tranquilizado. Y ahí está el hombre yéndole un poco de comer a los animales y tal, y sin problema, dice.
Bueno. A ver, será una sensación muy muy extraña, porque claro, ahora mismo será como casi un pueblo fantasma. Pero bueno, es muy buena señal que le hayan dejado subir.
Sí, bueno, sí, no lo dejan llegar al casco de las casas donde está desalojado el todo, pero lo dejaron llegar por lo menos hasta los animales. Y sí, no, es que la verdad que el desalojo del pueblo nuestro ha sido un poco más por precaución, porque todavía no ha llegado ni el humo del fuego, porque lo pararon anoche los bomberos porque se veía el fuego a nada, a un kilómetro.
Bueno.
Pero como lo pararon y tal, pues está el pueblo tranquilo.
¿Y cómo te has quedado? ¿Ya has respirado ya con los animales? Sí, con los animales, sí, bien.
Estaba medio tranquilo ya porque sabía que esto iba buenas desde anoche, que hemos estado en comunicación toda la madrugada, pero claro, siempre tiene uno hasta que no llega arriba y lo ve, no se queda tranquilo del todo, pero ya ahora con la comunicación con mi padre me he quedado súper tranquilo.
Bueno, pues me alegro mucho, Jorge. ¿De tu cervicales cómo vas?
Bueno, pues ahí voy. Tengo dos hernias cervicales que eso van a estar ahí de por vida. Pero no me impiden hacer mi vida normal ni practicar deporte. Uh-huh. He tenido que fortalecer la zona y tal para que no sufra más. Porque la lucha canaria es un deporte de contacto donde el cuello además tiene un importante movimiento. Pero fortaleciéndolo y tal no tengo dolor y puedo continuar.
No, hombre, ya estabas fuerte, o sea, fortaleciendo el cuello, que lo dijo como el de un toro.
Más o menos como los novillos que tengo ahí arriba de la finca.
Bueno, pues Jorge, nos alegramos mucho, de verdad, que por lo menos los animales estén bien, que hayan podido ser alimentados y bueno, que ojalá, bueno, hombre, no sé si pedir que llueva con esta temperatura es un milagro, hay que rezar mucho, pero bueno, por lo menos que los héroes que están intentando apagarlo sigan con su trabajo y dure lo menos posible, ¿vale?
Ojalá, Muchas gracias.
Un abrazo fuerte, luchador. Gracias.
Gracias.
Jorge Rivero, en directo. Bueno, Jesús, no sé si tú te quedas un pelín más tranquilo.
Sí, además estaba viendo ahora justo en la publicidad, estaba mirando un poco las últimas noticias y hablan, bueno, eso de 6.000 hectáreas, pero es verdad que el frente de Tamada va a ser desviado un poquito, que no va a cogerlo del todo, que es verdad que está avanzando hacia el pueblo de Agaete, que es una de las zonas también costeras muy, muy bonitas que tiene Gran Canaria, que se está intentando controlar un poquito, pero que va a costar todavía, que lo que están pensando ahora es trabajar lo máximo posible para que no crezca, pero que está medianamente más controlado que anoche, porque la anoche la verdad que todos nos fuimos a dormir, Pablo, los que pudieron dormir, pues con un susto y con el corazón encogido, porque de verdad, yo hablamos de 3 incendios este verano, ¿eh? Este sí, es el tercer incendio, pero claro, este es 6 veces más grande que el anterior que había ocurrido. La verdad que Gran Canaria está siendo maltratada por el fuego. Son 3 incendios diferentes, pero este, claro, este es el más violento, el que más está afectando a la isla.
¿Se sabe cómo se produjo, cómo empezó, Jesús?
No, de momento son todo hipótesis, pero como digo, lo mejor siempre es esperar a que sea todo, los medios oficiales y todos nos van diciendo cómo sucedió todo, porque sí es verdad que el primer incendio que ocurrió fue una imprudencia de un vecino que estaba trabajando con una radial. Hablan también del segundo incendio, que fue por la zona de cazadores en Telde, también, que fue intencionado, y este se baraja que fue intencionado, pero todavía no ha sido oficial lo que han dicho.
Cárcel larguísima para los malnacidos que provocan incendios y lamentablemente multas para los despistados o los imprudentes que provocan incendios. Yo creo que eso tiene que ser así. Hay incendios que no se pueden controlar. Un rayo que cae en un árbol no se puede controlar, es imposible y puede provocar un incendio, pero que una persona, por me da igual por qué interés o por qué locura o por qué motivo, haga una barbaridad así a la naturaleza, creo que merece un castigo gordo.
Pues sí, la verdad que hay que concienciarse muy bien, porque Gran Canaria está sufriendo muchísimo. Tenemos una joya real, una joya en el centro de la isla que quizás no sé si es tan conocida. Aquí es verdad que se le valora mucho, pero quizás fuera no es tan conocida, y está arrasando con todo, y la verdad que todo pasa en segundo plano, evidentemente. Deporte, otro tipo de cosas pasan en segundo plano, porque lo importante es contar historias como la de Jorge, que lo está sufriendo en su propia piel.
Hay 3 incendios ahora mismo en España, además del más importante, del que estamos hablando, en Las Palmas. Hay otro en Guadalajara, otro en el municipio de Loranca de Tajuña. Hay muchísima gente, más de 150 personas, más de 30 medios terrestres y aéreos que están peleando contra estos focos de incendio. Jesús, bueno, te pregunto rápidamente, lo deportivo, primera derrota, yo diría que tiene bastante poca importancia con lo que estamos viendo, pero bueno, la situación, el polvorín en el que se había convertido estos días la Unión Deportiva Las Palmas, ¿más tranquila o sigue el mal rollo entre Pepe Mel y Ramírez?
No, ayer volvió Pepe Mel en sala de prensa a dejar caer que para él lo importante es poder inscribir jugadores. Además ha dicho, yo no pido jugadores, solo quiero que tengan ficha los que están entrenando conmigo, porque claro, hay que recordar que Las Palmas solo ha hecho un fichaje de Drolé, un jugador de 21 años costamarfileño que ha llegado cedido. Pero claro, tiene jugadores como Kirian, tiene jugadores como Alex Suárez que no se han inscrito porque no puede inscribir jugadores en la Unión Deportiva hasta que no se ponga al día con el límite salarial, que en principio nos han recalcado del club que va a poder ser así, que esta semana va a ser importante porque se ha vendido a Mateo García a la Estrella Roja y va a dejar 1,8 millones porque tendrá que salir Cristian Rivera, porque seguramente salga también Mauricio Lemos. Además de todos estos programas inscritos, es que ayer Las Palmas tenía 5 bajas por lesión y sanción. Así que Pepe Mel solo pudo contar con 12 jugadores profesionales y con un chico de 16 años, Pablo, que ya te lo presento en sociedad porque va a ser, va a dar mucho que hablar. Ayer en la segunda parte sobre todo se descolgó un poco más de la banda, tocó más el balón y tiene una pinta fenomenal. Se llama Pedri, es chicharrero, y cuando él nacía Rubén Castro ya llevaba 2 años jugando en primera división. Así que ojo con eso, ¿eh?
16 años tiene.
16 años, cumple 17 este año, así que va al instituto y es un chaval que tiene una pinta fenomenal.
¿De qué juega?
Juega de media punta, como volante. Ayer Pepe Mel los corrió un poquito en la banda y ayer se le vieron ahí un poco las carencias, pero en la segunda parte algo tuvo que hacer Pepe Mel porque se desenganchó un poquito de la izquierda, entró más en contacto con el balón y fue realmente los mejores minutos de Las Palmas cuando Pedri tuvo el balón. Tuvo 2 ocasiones también, una de cabeza y otra un remate con la izquierda, y hizo jugar al equipo, que yo creo que es lo importante. Ayer la noticia más reseñable fue esa, ¿no? Ver debutar a Pedri como titular, hay que decirlo, y dejando cositas importantes. Va a ser, yo creo, que un chico con el que Pepe Mel va a contar mucho este año.
Ha hablado Raúl Fuentes antes en A Diario, en la primera parte, con Varela sobre un niño del Rennes, que también tiene una pinta absolutamente bárbara, un chavalín de 16 años. A ver si digo el nombre. Camavinga, 16 años, este niño de la Unión Deportiva Las Palmas, Juventud al Poder, también Joao Félix en el Atlético, que está copando todos los titulares y toda la actualidad del mundo del fútbol. Bueno, pues lo seguiremos contando. Jesús, que llueva.
Ojalá que llueva.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Y mucho ánimo para toda la gente de la Canaria, mucho ánimo para la gente de la isla. 11:30, hora antes, ahí.